Amén. Buenas noches, hermanos. El libro de Jueces, capítulo 17, versículo 6. Ese mensaje, ese sermón, tomé unas copias del bosquejo y ahorita mi hijo y Josué se lo van a repartir para que lo conserven, ya que sería bueno que cada quien lo hubiera apuntado, ¿verdad? Pero no creo que todos tienen pluma o un lápiz, pero ya con esta hoja que les estamos pasando lo van a tener siempre con ustedes, por lo que vamos a hablar en esta noche. Libro de Jueces, en el capítulo 17, versículo 6. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía como mejor le parecía. Capítulo 21, versículo 25. Libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo recto delante de sus ojos. Oramos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche te queremos rogar que tú nos guíes, Señor. Que seas tú el capitán de nuestra vida, seas tú el gobernante del corazón, que nos humille, Señor, nos quites esta soberbia, esta vanagloria de pensar que somos nosotros los que guiamos nuestras vidas. Claramente hemos visto que en tantos fracasos, en tantos problemas, han sido por causa de nuestras decisiones. Rogamos en esta noche, Señor, que nos vuelvas nuestro corazón a ti y que esa autoridad que tú tienes como Señor sea realmente entregada nuestras vidas a ti, Señor. Te alabamos y glorificamos, Señor. Tú eres digno. Guíanos, Señor. En nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Mis hermanos, ¿es bueno o es malo? Ya oíamos al hermano Natanael sobre el discernimiento del bien y del mal. Y para eso creo yo, hermanos, como dice la Escritura, es necesaria la madurez espiritual. Pero resulta que es cierto, no todos somos maduros. Y siempre hay alguien que hace esta pregunta: oye, hermano, ¿es bueno o es malo esto? ¿Es bueno tomar o es malo? ¿Es bueno ir a una fiesta o es malo? ¿Es bueno tener novia o novio? ¿Es bueno o malo? Siempre, hermanos, cristianos vienen con esas preguntas. Y lamentablemente muchas de la forma en que responden a esas preguntas lo responden de tal manera, como dice en el libro de Jueces, que cada uno lo hace según su rectitud, según lo recto delante de sus ojos, y lo hacen como si no tuvieran un gobernante, un rey en sus vidas. Así han entrado en muchos problemas, hermanos, los cristianos. Dejan entrar unas pequeñas cosas en sus vidas de pecado por esa decisión de juzgarlo que fue bueno. O lo hacen porque vieron a aquel hermano que lo hizo. Yo he conocido así cristianos, y tal vez yo también lo he hecho, hermanos, de errores que estamos cometiendo. Echamos un vistazo a ver quién fue el hermano, algún pastor de la iglesia que lo haya cometido, y si lo hizo, yo también lo voy a hacer. Y siempre nos justificamos, siempre hay una razón de justificar. Es que el hermano también lo hizo. Es que el hermano, el pastor, también lo hizo. O lo está haciendo. ¿Por qué no yo? Y así cada uno, como si no tuviera rey en su vida, está actuando. ¿Es bueno o es malo? El libro de Jueces, hermanos, nos enseña la historia triste de la degradación del mismo pueblo de Israel que fue entregado a la idolatría. Lo vemos en este libro de Jueces, que no hubo un rey. No, los rabinos judíos le atribuyen a este libro a Samuel, porque él supo el inicio del reinado. Y también supo cuando no había rey, cuando el pueblo era gobernado por los jueces. Leemos al principio del libro de Jueces cómo el pueblo, cuando Dios levantaba un juez, el pueblo servía a Jehová. Pero cuando moría el juez, el pueblo se iba al pecado. Cuando no había juez, entonces cada uno tomaba la decisión según sus propios ojos, según su propia decisión personal. ¿Es bueno o es malo? Hay preguntas que de hecho la respuesta es bien obvia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es bueno meterse una cantina o es malo? ¿Qué respondes, hermano? Tú dirías, no, pues depende a qué entro. Sí, o determinantemente dirías, es malo, o es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno o es malo, hermanos, lo que se está haciendo? Pues la Biblia, de hecho, nos contesta todas las preguntas en base a principios. Y por eso le acabo de dar, hermanos, una hojita en la cual hay una serie de preguntas que le puedes aplicar a esa acción dudosa, a esa decisión que vas a tomar. Y si esa decisión que vas a tomar es pasada por esas preguntas, es aprobada por esas preguntas, pues adelante, hazlo. Tendrás el permiso, no mío, no de Flavio, no de algún pastor, tendrás de respaldo la palabra de Dios que te está apoyando. Pero hermano, si esas preguntas, como dice Pablo a los Tesalonicenses en el 5:21, en el capítulo 5, versículo 21, examinadlo todo. Si cuando tú examinas todo y pasa este escrutinio de preguntas acerca de esa cosa, ¿qué van a hacer? Si no pasa, hermanos, no lo hagan. Porque vas a meterte en muchos problemas espirituales. Tú no quieres tener problemas con Dios. No quieres tener problemas con el Señor. Dice San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, me parece que es el versículo 29, que Dios a los cristianos los castiga en esta tierra para que no sean juzgados con el mundo. Es cierto, hermanos, no vamos a perder la salvación, pero sí podemos perder la vida. Sí podemos perder el gozo de la salvación. Sí podemos perder muchas cosas, bendiciones, por esas decisiones que tomamos sin ser respaldadas por la palabra de Dios. Vamos a ver la primera pregunta, hermanos, que podemos hacer a esa cosa o esa decisión o esa pregunta que hacemos. Hermano, ¿es bueno o es malo? La primera pregunta, hermanos, ¿puedes hacer eso para la honra y gloria de Dios? Y tenemos una cita en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31, que dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a la gloria de Dios. Amén. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, dormir, caminar, divertirse, a cualquier otra cosa. Aquí entra esta pregunta. Eso que tú vas a hacer, eso que tú quieres hacer, es una decisión que vas a tomar. Es o puede ser hecha para glorificar a Dios. Tú puedes decir allí, esto que voy a hacer va a glorificar a Dios, o al contrario, lo va a perjudicar. Como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 2, hablando de los judíos religiosos, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Verdad? ¿Eso que vas a hacer glorifica a Dios o le ofende? Tenemos otra cita en el capítulo 6, versículo 19 y 20, que nos dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Así es, hermanos, que las decisiones que tomas tú también afectan a Dios, porque tú eres de Él. Amén. Tu cuerpo y tu espíritu ahora le pertenecen a Él. Él los compró por precio. Amén. Y un alto precio, la sangre del Cordero de Dios. Amén. Oye, ¿y me puedo yo juntar con aquel chavo banda? ¿Glorifica a Dios? Sí, le glorifica. Oh, a juntarte con él, también la policía te lleva. Porque andas en compañía de los malos. ¿Sí le glorifica a Dios? Hay muchas decisiones que tú vas a tomar y que yo creo, hermanos, que tenemos que hacer esta pregunta. Y es muy seria esta pregunta. ¿Glorifica a Dios lo que yo voy a hacer? Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿puedes hacerlo en el nombre de Jesucristo y darle gracias? Colosenses capítulo 3, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por él. Amén. Algo interesante, hermanos, que yo encontré, yo no fui a México, pero lo encontré en las noticias, que hay allí en México, entre los barrios esos populares de México, hay un barrio en el cual se ubica un templo, y ese templo es el templo dedicado a los ladrones. De veras, templo dedicado a los ladrones, gente que se dedica a robar. Ellos pueden entrar y tienen un cura allí que los confiesa. Y según ellos, salen limpios ya de sus pecados otra vez a robar. Cosas como estas suceden todos los días, no solamente en Tepito, en México, en barrios populares. Todos los días tenemos la prueba de que muchos utilizan el nombre de Dios hasta para pecar. ¿Sí? ¿No has visto eso? Que está ese ladrón, volvemos otra vez con este fulano, está ese ladrón y se persina. ¡Ay, virgencita, pues hoy que me vaya bien! ¡Te veas! Es absurdo cómo una virgen o cómo sus supuestas imágenes les pueden tolerar lo que están haciendo. Se persignan y se encomiendan para hacer mal. Esas imágenes, si en realidad tuvieran vida y poder, los consumirían realmente en el instante, hermanos, por profanar su nombre. Pero no tienen poder y no tienen vida. Pero el nombre de Jesucristo sí tiene poder. Amén. Y tiene vida, hermanos. Amén. Esa cosa que tú vas a hacer, esa decisión que vas a tomar, te vas a casar, vas a tener una novia o vas a hacer un negocio, ¿lo puedes tú hacer en el nombre de Jesucristo? Así para glorificarlo a Él, en el nombre sea del Señor Jesucristo, para gloria de Él, voy a hacer esto. ¿Lo puedes tú hacer? ¿O es dudoso? No puedes tú hacerlo. No puedes invocar ese nombre para hacerlo. Si es dudoso, no lo hagas. No le puedes dar la gloria a Él. Y no puedes cumplir lo que dice la Escritura aquí. Todo lo que hacéis, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesús. Cuando te levantas en la mañana, en el nombre de Jesús. Fíjate, hermano, nuestros antiguos, bueno, al menos mi madre, ella siempre, aunque es católica y es religiosa, no sé cómo, hermano, siempre cada mañana se levanta invocando el nombre. En su ignorancia, hermanos, siempre en el nombre del Señor Jesús. Y claro, después empieza a abarcar toda la compañía más de que hay, ¿verdad? Pero siempre. Y lamentablemente muchos de nosotros cristianos, al despertarnos, nos acordamos de dar gracias del día que Dios nos ha dado hasta en la noche. Y nuestro día no lo dedicamos en el nombre del Señor Jesús. Tiene mucho que ver eso, hermanos. Porque si tú le encargas tu día al Señor Jesús, Él lo guiará. Amén. Al final del día, tú vienes y dices, Señor, ¿por qué me pasó esto? Es porque no me diste tu día. Es que tú ese día, tú quisiste guiarlo. Y mira las decisiones que tomaste. Lo que vas a hacer, hermano, ¿lo puedes tú hacer en el nombre de Jesús? Por ejemplo, hoy nos congregamos en el nombre del Señor Jesucristo. Para darle gloria y honra a Él. Gloria a Él. Así como esta congregación que estamos hoy teniendo, las demás cosas las puedes hacer en el nombre de Jesús. Si hay dudas de hacerlo, hermanos, no lo hagas. Porque no le va a glorificar a Él. Otra pregunta, hermanos, esta cosa que tú preguntas que es buena o mala, puedes contestar esta pregunta. Dice, ¿proviene del mundo? ¿Proviene de las cosas que ofrece el mundo? ¿Tú sabes? Esta situación, el mundo crucificó a Jesús. El mundo no le recibió. Dice la Biblia, lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El mundo es enemigo de Dios. Dice San Juan, 1 de Juan, en el capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso que tú vas a probar, eso es muy delicado también, porque vivimos en el mundo, mas no somos del mundo, hermano. Eso va a ponernos en un extremo de solamente depender de las cosas necesarias de este mundo. Solamente tenemos que ahora buscar, examinar cuáles son las cosas necesarias que nos hace depender de este mundo. Pero las demás, como dice San Juan, la soberbia de la vida, la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia de la carne, todo eso, hermanos, son del mundo. Y el mundo se pasa, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso que tú vas a hacer es una cosa mundana, vamos. Hay cristianos que tan descarada pueden decir, no, es que yo fui a los 15 años de mi amiga, ahí sí yo estuve allí, pues es que yo estuve ahí para evangelizarlos. De veras, hermanos, hay muchos pretextos de estos. Y claro, había ya una botella de vino y estaban ellos, según, tratando de evangelizar. Créeme, hermano, ese lugar no es el sitio para evangelizar. Y lo que están solamente haciendo un pretexto para estar allí. Porque no es. No te van a recibir. No van a escuchar la palabra de Dios. Ya que para esto, tú pudiste haber dicho, no, mejor en vez de yo ir con ustedes, si están interesados en la palabra de Dios, vengan conmigo. ¿No dice Jeremías eso, hermanos? Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Es lo que nos ha encargado el Señor. Bueno, vamos a hacer otra pregunta, hermanos, a esta cosa que tú vas a hacer y que tenemos que examinarla. ¿Qué haría Jesús? Buena pregunta, ¿verdad? Eso que tú vas a hacer, hermanos, ¿qué haría Jesús en tu situación? Tú estás tentado, estás siendo cargado. Tú quieres hacer algo y no sabes cómo, si hacerlo o no hacerlo. Pregunta esto, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús haría eso? ¿Jesús haría eso que tú te propones hacer? Tenemos esta cita en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para esto soy llamado, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que vosotros sigáis sus pisadas. Este es el ejemplo de Jesucristo, hermanos. El carácter, el corazón, el sentimiento, el pensamiento, la actitud de Jesucristo es la voluntad de Dios, que Él quiere que nosotros lo poseamos. A Dios le glorifica, hermanos, que gentes, que cristianos se formen un ideal, el ideal de Jesucristo. A Dios le alaba y le glorifica cuando nos reunimos y nuestros pensamientos, nuestros corazones se dedican a ser como Jesús. Cuando levantamos nuestra voz y decimos, yo quiero ser como Jesús, yo quiero vivir como Jesús, yo quiero imitar a Jesús. Cuando Dios ve esto, hermanos, esto le alaba, le glorifica, porque Jesús es la gloria del Padre. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Jesús vería los programas que tú ves? ¿Él cantaría las canciones que tú cantas? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Buena pregunta, ¿verdad? Hay un programa de unos jóvenes en Norteamérica que lamentablemente entró a la mercadotecnia y ya se hizo un comercio grande. Pero me imagino, creo yo, hermanos, que el principio es bueno, que ellos pusieron en varias cosas como cachuchas, gorras, pulseras, muchos utensilios, les pusieron esas iniciales de ¿qué haría Jesús? Claro, en inglés. Y el propósito era de que en cada ocasión que se encontraran en una prueba o tentación o algo que tenían que decidir, vieran eso, esas iniciales, vieran esa frase, ¿qué haría Jesús? Y eso los frenaba para no inmediatamente entregarse a eso y pensar, ¿qué haría Jesús? Y que eso los quitara de esa cosa. Te digo, lamentablemente ya entró a la mercadotecnia evangélica y ahora es puro negocio la venta de todo esto. Pero no necesitas tú ir y comprar todo eso. Tú puedes en tu corazón grabarlo. ¿Qué haría Jesús? Tú puedes en la puerta de tu casa, en los postes de tu cuarto, de tu recámara, allí en vez del póster de la muchacha que tienes, quitarlo y poner esas letras gigantes, grandes, decir, ponerle ¿qué haría Jesús? Allí donde estás tú en tu trabajo, en ese espacio pequeño donde te lo están dando reservando para ti, pon allí eso, ¿qué haría Jesús? Cuando estás por tratar de quedarte con el cambio, ¿qué haría Jesús? Es buena esta pregunta, ¿verdad, hermanos? Si tú crees que no lo haría Jesús, ¿no tú lo puedes hacer, hermano? Si tú dices, no, eso no lo haría Jesús, ¿tú lo podrías hacer? ¿Sí? Si Jesús no lo haría, tú tampoco, hermano. Amén. Otra pregunta que podemos aplicar a estas decisiones que vamos a tomar es como una carga. Dice en Hebreos capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Eso que tú ya, de hecho, ya lo hiciste una vez, lo cometiste y te cargó. Como cristiano, como que en tu carrera cristiana, porque eso es la vida cristiana, hermanos, una carrera, y esta carrera es, la meta es el cielo. Esta carrera, tú vas corriéndola y cometes algo malo, y es como si te cargan esas pesas, lo que le llaman polainas, en las piernas, y te hace más pesado la carrera, que no puedes ya correr bien. Es por causa de pecado. Es por causa de decisiones que tomaste que te pesaron. Aquella amargura que se quedó porque te peleaste con algún hermano. Aquel inconformismo que tuviste cuando no te tocó a ti nada. Aquella situación que tú tuviste cuando tuviste pobreza y que no la aceptaste y te quejaste y eso te cargó. Es como una carga de pecado, es como una carga a tu vida. Entonces no lo hagas. Eso que vas a hacer, ya de hecho el solamente pensar, lo haré, te está pesando, te está cargando, entonces no es bueno hacerlo, porque ya antes de hacerlo, te está llevando una carga. Amén. Bien, hermanos, otra pregunta. ¿Podrías hacerlo acordándote que el Espíritu Santo mora en ti? Somos templo del Espíritu Santo, hermanos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Tú eres poseedor del Espíritu de Dios. Eres recipiente, mejor dicho. Eres el recipiente de la habitación de Dios. Somos templo de Dios. Hablábamos de que no tenemos imágenes, ¿verdad, hermanos? Ni las honramos. Sin embargo, los hombres somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y aparte de eso, somos templo del Espíritu Santo. Y no glorificamos al hombre. Glorificamos a nuestro Creador. Él es nuestro poseedor. Bueno, Él te ha dado una prenda. El Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él se contrista. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo. al Espíritu de Dios. ¿Sabes que hay una forma de contristar al Espíritu de Dios? Y es cuando nosotros lo excluimos de su gobierno, de su santidad, cuando entramos en lugares o en situaciones pecaminosas donde la santidad no está, y pensamos que lo podemos hacer y contristamos al Espíritu Santo. Y estamos olvidando que Él nos lo ha dado. Dios te ha dado, hermano, su Espíritu. Esa cosa que tú quieres hacer, ¿lo harías asegurándote que el Espíritu Santo está en ti? ¡Oh, pero qué cosa harías entonces! ¡Mira aquel Ananías y aquella Zafira! Ellos se les pasó, no sé qué pasó con ellos, se les olvidó que el Espíritu Santo estaba allí. Y Pedro, cuando le dijeron esta mentira o esta cosa a Ananías y Zafira, Pedro le dice: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y cayeron muertos. Y es que con Dios no se juega así. Tenían el Espíritu de Dios, estaba presente su Espíritu. Hermanos, no seríamos tomados como inocentes si hacemos afrenta a su Espíritu. ¿Eso que vamos a hacer, lo harías consciente, acordándote de que el Espíritu Santo mora en ti? Si tú piensas que no, hermano, no lo hagas. Otra pregunta, ¿sería un tropiezo para otros? Mirad cuál, perdón, 1 Corintios capítulo 8, versículo 9, mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. ¿Eso qué vas a hacer? Que llegamos a pensar, es que yo soy independiente, soy único. Ya hemos oído hablar tan elocuentemente del hermano Natanael que esto no es así, hermanos. No somos entes independientes que andamos aquí, que podemos vivir y que somos cada uno una iglesia. No, hermanos, vivimos en una iglesia. Y cada uno de nosotros está aquí impactando o dejando algo al otro. Yo he recibido de ustedes, aunque parecemos ignorados, somos bien conocidos, hermanos. Yo he recibido de ustedes. Cuando los veo, yo aprendo, de veras. Y yo creo que también así, cuando me ven, algo aprenden. Lamentablemente, hermanos, es que pensamos, no, es que esto si lo hago yo, solamente yo lo voy a sufrir. No es cierto. Si tomamos una mala decisión, los demás van a caer y los vamos a traer también tras nosotros, cayendo ellos en malas decisiones. Eso que tú harías o estás por hacer, ¿afectaría al hermano débil? El hermano débil diría: ¿eso también se hace en los cristianos? ¿A poco los cristianos también pueden mentir? ¿A poco los cristianos también pueden ir a fiestas? ¿Un hermano débil caería por lo que tú vas a hacer? Hay que pensar también en eso. La oración de David abarcaba eso. Guárdame de hacer caer a mis hermanos, a los que me siguen. Que no caigan ellos por causa mía. Lamentablemente, hermanos, no cuidamos en esto. Y muchos cristianos, tal vez algunos de los que ya no están aquí, no lo están porque los hicimos caer. Y todavía pensamos, no importa, yo sigo. Qué bueno que tengas una determinación. Sin embargo, ya hubo alguien afectado. Bueno, que no pase, que no vuelva a pasar. ¿Eso que tú vas a hacer afectaría a otros? ¿Los haría caer? Si es así, hermano, líbrate, no lo hagas. Pero si afecta para bien, si los bendice, los edifica, los levanta, los hace crecer, hazlo, hermano, por favor. Necesitamos en la iglesia, hermanos, que hagan esto, que en su propósito vengan a la iglesia con este ánimo, este gozo, este deseo de hacer crecer a los demás. Que puedan decir, no, a ellos, Señor, dale riquezas a ellos, hagamos crecer a ellos. Siempre venimos con la idea, oh Dios mío, dame a mí y dame a mí. Pero también yo creo también debemos llegar con una idea como esta. Señor, oye a mí no. Haz crecer a ellos, a mis hermanos. Dale riquezas tremendas. Mucha sabiduría, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Ya estamos terminando. Otra pregunta es, cuando Cristo vuelva, ¿te avergonzarías si te encontrara haciéndolo? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y orejitos, perseverad en él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida. Cuando Cristo venga, hermanos, ese glorioso día, ese glorioso día, cuando Cristo venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te encontraría? ¿Estás por cometer o hacer una cosa que es indebida? Pregunta, ¿hoy puede venir Cristo? Si viene Cristo, ¿me encuentra así? ¿Me va a avergonzar? ¿No es esta la idea o no es esta la fe del cristiano? Hoy puede venir Jesús.
Amén.
Cristo viene pronto, hermanos. No lo esperes en un milenio. No lo esperes en 100 años. No lo esperes, oh, falta mucho. Hoy puede venir Jesús por ti, hermano.
Amén.
Y para eso, entonces prepara tu alma, tu corazón. Que cuando Él venga, se encuentra haciendo bien, lo correcto, glorificándole a Él. Tal vez si no congregado, porque sería otro día. Sí en sus caminos, sí en su verdad, sí en su fe.
Amén.
Y eso le va a glorificar, hermano.
Amén.
Pero si Cristo viene y estás por hacer algo malo, te avergüences. Mejor no hacerlo. Eso que piensas hacer, si crees que cuando venga Cristo te avergüenza, mejor no hacerlo, hermanos. Última pregunta que tenemos aquí. ¿Hay alguna duda en tu mente si es bueno o malo? Dice en Romanos capítulo 14, versículo 23, y todo lo que no es de fe es pecado. Eso que vas a hacer, ya tienes la duda de hacerlo. Dice ahí Romanos, y todo lo que no es de fe, todo lo que es dudoso, es pecado. ¿Podrías tú hacer algo malo en fe? Tú podrías decir, yo tengo toda la fe del mundo de que yo puedo hacer, no sé, robar y estar bien con Dios. ¿Sí, hermanos? No, porque Dios ya ha dicho que los ladrones no poseerán el reino de Dios. La fe en eso me salva. Yo creo en eso, hermanos. Y Dios no va a cambiar, no va a mudar su palabra. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que va a hacer? No lo hagas. Cosas dudosas, de hecho ya son dudosas. No son dignas de hacer. Pero cosas que son aprobadas por la Biblia. Son aprobadas por una buena moral. Son aprobadas por una buena comunión entre cristianos. Quiero decir, aunque la misma iglesia dice, está bien, que lo hagamos. Por ejemplo, hermanos, ustedes se van a reunir y creo yo hasta somos invitados, ¿verdad? Este viernes. ¿Sí o no? Bueno, qué bueno, ya los iba a regañar. Ah, no se crean. Tienen un convivio, ¿verdad? Va a ser entre cristianos. Y tenemos la idea de que va a ser algo sano. Gloria a Dios, hermanos, por la comunión, la alegría cuando es entre cristianos. No necesitamos alcohol de estimulante. No necesitamos drogas que nos hagan más valientes y más fuertes o más durables. No necesitamos todas esas cosas. Vamos a dar gracias al Señor por un año más que nos ha concedido. Y nos reunimos y le alabamos a Él.
Amén.
Cantamos cantos.
Amén.
De gratitud y le glorificamos.
Amén.
Hermanos, esto es de fe. No hay otra cosa, hermanos. No hay otro lugar en el cual yo quisiera estar sino estando glorificando al Señor. Eso es de fe. Pero vamos a probar una cosa. Fuera una fiesta, la boda de fulano, o no sé, los 15 años de mangana, digo, pues son mujeres, ¿verdad? y viene tu familiar católico, romano, y te dice, te invito, va a estar aquel conjunto, el que te gustaba antes. ¿Qué, hermanos? ¿Qué vas a decir? Inmediatamente, no es de fe, hermanos. No es sano, no. Tú sabes que no sería algo digno del Señor. Entonces, no hacerlo. La pregunta ¿es bueno o es malo? Aquí al final, hermanos, de este bosquejo, que al ir tomando las decisiones al final, se diga de nosotros, como dice la Biblia del rey Ezequías en el capítulo 18, versículo 3, hizo lo recto en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Mire, hermanos, qué final de una vida. Ezequías, aunque cometió errores, Dios en su favor hacia Ezequías dice que hizo lo recto. Vamos, si le llamamos crítica, dice Dios hizo lo recto. Al final de la vida de cada uno de nosotros, que así también, hermanos, si no escrito en la Biblia, que yo lo sé, que sí, hermanos, escrito en la memoria de Dios. Amén. Que Juan, que Pablo, que Leonardo, que Francisco, que Natanael, que el hermano Raimundo, que la hermana aquella, que todos estos hicieron lo recto a los ojos de Dios, como aquel David, siervo de Dios, que le sirvió. Sí, hermanos, queremos terminar así nuestra vida. Pues yo creo, hermanos, sería bueno aplicar preguntas como estas a las situaciones de nuestras vidas y después tomar la decisión. Si es bueno, si glorifica a Dios, hacedlo. Si no, mejor no hacerlo. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, ya tenemos una lista para hacer decisiones, ¿verdad?
Amén.
Que no pase por alto de nuestras vidas. Recuerda mañana.